Una inspección honesta. Hace unas semanas derribamos las paredes en el nuevo espacio en el primer nivel. Este pasado fin de semana comenzamos a pintar el espacio. Algunos de ustedes vinieron el viernes o el sábado, o ambos días, para pintar las paredes y las columnas. La construcción de un nuevo escenario para el espacio ya ha comenzado. Todavía hay cosas por hacer, pero el proyecto avanza, las cosas están sucediendo, y es emocionante ver el progreso. Es emocionante ver a la iglesia unirse. La meta es que el espacio esté mayormente listo para el 7 de diciembre, el próximo domingo de compras, pero podría estar listo antes, veremos. Por favor, manténganlo en sus oraciones. El viernes por la noche, cuando el equipo estaba pintando, se hizo evidente que algunas de las paredes necesitaban un poco más de preparación, un poco más de lijado, un poco más de masillado. Todos estaban listos para pintar, pero se hizo evidente que algunas partes de las paredes necesitaban un poco más de inspección para poder avanzar al siguiente paso. Y eso me hizo pensar en una de mis historias favoritas de la Biblia. Cuando alguien necesitaba inspeccionar los muros para poder pasar al siguiente paso. Pero como vemos a menudo en la Biblia, nunca se trata solo de la tarea. Nunca se trata solo del proyecto. Nunca se trata solo de terminarlo. Con Dios, siempre hay un componente espiritual. En cualquier cosa que Él nos ha llamado a hacer por nuestras manos, a Él le interesa más la obra que está ocurriendo en tu corazón. Así que la pregunta con la que quiero que reflexionemos esta mañana es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una inspección de tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una evaluación honesta de lo que está ocurriendo en tu alma en este momento? ¿Qué necesita atención? ¿Qué necesita trabajo? Pues eso es en lo que quiero que nos enfoquemos. Así que si tienes una Biblia, por favor ve conmigo a Nehemías 2. El contexto es que la nación de Israel había estado en el exilio durante 100 años en Babilonia. Debido a la desobediencia de Israel, los babilonios habían venido y destruido Jerusalén en el año 587 a.C., y muchos israelitas murieron. Pero no todos ellos. Hubo un remanente, unos pocos que pudieron vivir en Babilonia. Y después de alrededor de 100 años, Babilonia fue destruida, y ahora el imperio persa estaba en control. Uno de sus reyes permitió que los israelitas regresaran a su país y reconstruyeran su ciudad. En el capítulo 1, conocemos a un hombre llamado Nehemías, y cuando se enteró de la oportunidad de ir a reconstruir Jerusalén, se sintió motivado a ayudar. Oró y ayunó y le pidió al rey que le permitiera liderar la reconstrucción. Dios respondió a la oración de Nehemías, y el rey dijo que sí, e incluso le dio materiales para reconstruir los muros. Las cosas estaban sucediendo, las cosas estaban avanzando, lo que nos lleva a la mitad del capítulo 2 hoy, 9. Entonces fui a los gobernadores de la provincia al otro lado del río, y les entregué las cartas del rey. Ahora el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y jinetes. 10. Pero cuando Sanbalat el oronita y Tobías el siervo amonita oyeron esto, les desagradó mucho que alguien hubiera venido para procurar el bienestar de los hijos de Israel. Antes, en el capítulo 2, cuando el rey le dio a Nehemías su bendición para reconstruir el muro, Nehemías le pidió al rey cartas para que se las entregara a los gobernadores de la provincia de al otro lado del río para que le permitieran pasar de manera segura. Esto fue antes del correo electrónico y antes de los mensajes de texto, así que las cartas del rey validaban la misión y hacían saber a la gente que Nehemías tenía la bendición del rey. Así que Nehemías llegó ante los gobernadores de la región y les entregó las cartas del rey, y ellos le permitieron pasar. También en el versículo 9, vemos que Nehemías llegó con estilo. El rey había enviado con él oficiales del ejército y jinetes. Tal vez el rey hizo esto para mostrarle a los demás que apoyaba a Nehemías y lo que estaba haciendo. Así que el rey apoyaba a Nehemías, pero vemos en el versículo 10 que no todos estaban emocionados por la misión de Nehemías. Estos hombres, Sanbalat y Tobías, se enteraron de lo que Nehemías estaba haciendo y no les agradó. Ellos y su gente se habían establecido en la zona mientras Israel estaba en el exilio, así que no estaban contentos de que Nehemías y su grupo estuvieran regresando para reconstruir. Aquí vemos que la tarea no será fácil. Habrá algo de oposición. Habrá obstáculos, a pesar de contar con la bendición del rey. Pero Nehemías sigue adelante. Así que fui a Jerusalén y estuve allí 3 días. Nehemías finalmente llega a Jerusalén y probablemente descansa durante 3 días. Estos eran los días antes de Ryanair y Wizz Air. El viaje era de unos 1.500 kilómetros, y probablemente le tomó 3 meses llegar a Jerusalén. Fue un viaje largo, pero después de descansar un poco, Nehemías está listo para ponerse a trabajar. 12. Entonces me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, y a nadie declaré lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No había conmigo ningún animal, excepto el que yo montaba. Nehemías se levanta en medio de la noche. Había algunos hombres más con él, pero aparentemente no sabían lo que Nehemías estaba haciendo. Así que ¿a qué salieron? 13. Salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero, e inspeccioné las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Lo primero que hace Nehemías, incluso antes de decirles a sus propios hombres cuál era la misión, es salir e inspeccionar. Va y observa los muros de la ciudad. Antes de decirle a alguien lo que Dios ha puesto en su corazón, va y ve la situación. Va para obtener una imagen realista de lo que ha sucedido y lo que hay que hacer. Esto es inteligente por muchas razones, pero una de las ventajas de no decirle a nadie lo que quiere hacer es que mantiene alejados a sus enemigos. Si ellos no saben lo que está haciendo, aún no intentarán detenerlo. Pero también es sabio, porque espera para decirle a su propia gente lo que sucede hasta que tenga un plan completo. Y antes de poder hacer un plan, necesita inspeccionar y ver qué es lo que se debe hacer.
He contado esta historia antes, pero cuando era estudiante universitario, trabajé en un campamento cristiano durante los veranos. Y un verano, no sé por qué, pero me pusieron a cargo de guiar grupos para reemplazar los techos de casas de personas que no podían pagarlo. Como es habitual en mi vida, no tenía experiencia ni capacitación en esa área, pero se esperaba que yo liderara a un grupo de 20 estudiantes cada semana para cambiar techos. Así que el primer día, el grupo y yo vamos a esta casa. Todos los materiales ya estaban allí, así que todo lo que teníamos que hacer era ponernos a trabajar. Entonces le digo al grupo, «Está bien, quitemos el techo viejo», y el grupo comienza a quitar el techo. Y yo me siento bastante bien, pero entonces surgen algunos problemas, empiezan a tener preguntas sobre el proyecto, y yo no tengo las respuestas. Algunas personas están trabajando, pero muchos en el grupo no sabían qué hacer.
Y entonces, estaba caminando sobre el techo cuando sentí que la madera debajo de mí empezaba a crujir. No sabía dónde debía pisar, así que aparentemente pisé sobre una zona de madera débil, y comencé a caer. Afortunadamente, había algunas vigas de madera de las que me agarré para no caer completamente. Así que la parte superior de mi cuerpo estaba encima del techo, mientras que mis piernas colgaban dentro de la taza. Cuando caí, la madera me cortó los costados y estaba sangrando por todas partes. Los estudiantes me ayudaron a salir y a detener la hemorragia. Fue uno de esos momentos en la vida en que la metáfora es tan obvia. El primer día fue un desastre. No sabía lo que estaba haciendo y no teníamos un buen plan.
Nehemías no cometió el mismo error que yo. No llegó a Jerusalén y de inmediato les dijo a todos, «Muy bien, construyamos este muro».
No. Primero, él observó la situación, evaluó, inspeccionó las diferentes puertas de Jerusalén. Caminó alrededor de la ciudad y vio los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas que habían sido quemadas. Y al leer estos versículos, casi se puede sentir a Nehemías empezando a hacer un plan en su cabeza. Sigue inspeccionando. 14. Después fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pudiera pasar la bestia en que iba montado. 15. Subí de noche por el valle y examiné el muro, luego di la vuelta y entré por la puerta del valle, y así regresé. 16. Y los oficiales no supieron a dónde había ido o qué hacía. Todavía no había informado a los judíos, los sacerdotes, los nobles, los oficiales, ni a los demás que iban a hacer la obra.
Nehemías continuó inspeccionando la ciudad y las puertas. Leemos aquí que había tanta destrucción en la ciudad que no pudo pasar con su animal. Así que tuvo que cambiar su ruta y atravesar el valle para poder regresar. Casi puedo imaginarme a Nehemías pensando, tenemos mucho trabajo por hacer. Así que regresó al lugar donde se alojaba, y aún nadie sabía lo que estaba haciendo. Nehemías no intentaba excluir a la gente del proceso, no intentaba ser reservado solo por ser reservado. Sabía que todavía no era el momento adecuado para decírselo. Era inteligente y estratégico. Pero como vemos en el versículo 17, la gente no tuvo que esperar mucho tiempo.
17. Entonces les dije, vosotros veis la situación en que estamos, cómo Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han sido quemadas. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén, para que no seamos más motivo de burla. 18. Y les conté cómo la mano de mi Dios había estado conmigo para bien, y también las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Así que fortalecieron sus manos para esta buena obra. Nehemías finalmente habla al pueblo. Comienza su discurso identificándose con ellos. Aunque Nehemías solo ha estado allí 3 días, no dice, miren el problema en que están ustedes. Dice, miren el problema en que estamos nosotros. Él está en esto junto con ellos.
Y luego habla sobre la gravedad de la situación. La ciudad de Jerusalén está en ruinas, las puertas están destruidas y están siendo objeto de burla. Nehemías no está mintiendo sobre la situación, no intenta hacer que parezca fácil. No, está siendo honesto al respecto. No está viviendo en un mundo de fantasía, está viviendo en la realidad. Hay un gran problema y se debe hacer algo al respecto. También involucra al pueblo en la historia, les cuenta cómo Dios lo guió hasta ese punto. Les relata cómo el rey le dio su bendición para reconstruir los muros de la ciudad junto con protección y provisiones. Nehemías dio testimonio de cómo Dios había estado obrando. Les dice al pueblo cómo Dios lo guió hasta ese momento. Claro que Nehemías podría haber dicho, Dios me guió a hacer esto, así que vamos a empezar a hacerlo. Y tal vez algunas personas lo habrían seguido. Pero a la gente le encantan las historias. La gente quiere que no solo capture su corazón, sino también su imaginación. Estoy seguro de que cuando el pueblo escuchó las historias de la fe de Nehemías, se sintieron animados y quisieron ser parte de ello. Debemos compartir nuestro corazón y nuestras historias con otros, para inspirarlos, para incluirlos en la historia. Y por último, Nehemías los invita a participar. Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén. Nehemías ha hecho la preparación y la planificación necesarias. Y ahora su visión se convertirá en la visión del pueblo. Nehemías no puede construir este muro solo, necesitará al pueblo. Siempre es una tentación intentar hacer todo por nosotros mismos. Tal vez pensamos que las demás personas no están listas o quizá creemos que lo harán de la manera equivocada. Así que a veces simplemente decidimos, está bien, lo haré yo mismo. Pero esto no es posible y no es bíblico. Necesitamos a todo el cuerpo de Cristo para cumplir sus propósitos. Si intentamos hacerlo solos, no duraremos mucho.
Debemos invitar a las personas a participar en lo que Dios está haciendo.
Claro,
puede que no lo hagan como nosotros lo haríamos, y tal vez nosotros lo haríamos mejor. Pero ese no es el punto. El punto es que nos necesitamos unos a otros para lograr grandes y poderosas cosas para el Señor. Así que Él los invita. Vengan, reconstruyamos el muro de Jerusalén. Me encanta lo clara que es la visión aquí. Nehemías simplemente está diciendo, vengan, hagamos esto juntos. Y vemos en el versículo 18 que Dios ha bendecido la visión de Nehemías, que Nehemías ha hecho la preparación y planificación necesarias, y que ahora era el momento adecuado para anunciar esa visión al pueblo. Y el pueblo dice, levantémonos y edifiquemos. ¿Qué momento? Todos anhelamos ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y aquí el pueblo está diciendo, sí, queremos formar parte de esto. Nehemías ha visto lo que necesita hacerse. Ha reunido un equipo, y están listos para trabajar. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat el oronita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que están haciendo? Se están rebelando contra el rey. Sanbalat y Tobías están de vuelta, junto con un nuevo amigo llamado Gesem. Ellos se enteran del plan de Nehemías, y de inmediato comienzan a burlarse. Tratan de desanimar al pueblo burlándose de su misión. Incluso intentan decir que Israel se estaba rebelando contra el rey, lo cual claramente no era verdad, porque el rey le había dado su bendición a Nehemías. Pero esto no es nada nuevo. Cuando vives por fe, siempre habrá oposición. Siempre habrá personas como Sanbalat, Tobías y Gesem. Siempre habrá personas que se burlen de ti y quieran verte fracasar. Nehemías e Israel no estaban haciendo nada malo, así que lo único que Sanbalat, Tobías y Gesem podían hacer era atacar la importancia de su proyecto. Se ríen de ellos y les dicen, ¿qué es eso que están haciendo? Y aunque no tenían fundamento para sus ataques, estas palabras pueden herir, ¿no es así? Cuando damos pasos de fe y confiamos en que Dios hará algo poderoso, puede ser un lugar vulnerable. Y puede ser fácil para alguien desde afuera decir, ¿qué es lo que estás haciendo? Eso nunca funcionará. ¡Oh, qué pérdida de tiempo! Siempre es más fácil ser crítico que ser la persona que intenta algo que nunca se ha hecho antes. Cuando intentas vivir por fe y hacer algo grande para el Señor, no solo habrá ataques desde afuera, sino que normalmente también hay ataques desde adentro. Satanás no quiere que las personas vivan por fe y confíen en Dios. Así que hará cualquier cosa para tratar de detener eso, para traer desunión en la comunidad. Entonces, ¿cómo responde Nehemías?
20. Entonces les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho ni memoria en Jerusalén.
Nehemías no respondió diciendo, el rey dijo que podía hacer esto, ni justificando sus acciones. En cambio, comienza diciendo que Dios está con ellos. No habla sobre la autoridad del rey, habla sobre la autoridad de Dios. Y dice que Dios está con ellos, Él los hará prosperar. Los ignora y básicamente dice, miren, tenemos trabajo que hacer, es tiempo de reconstruir. Como dije antes, con Dios nunca se trata solo de la tarea, nunca es solo sobre el proyecto, nunca es solo cuestión de terminarlo. Con Dios siempre hay un componente espiritual. En todo lo que Él nos ha llamado a hacer con nuestras manos, lo que más le interesa es la obra que está ocurriendo en tu corazón.
Creo que este es un momento. Mientras renovamos físicamente el espacio en el primer nivel, para pensar en la obra espiritual que Dios quiere hacer en tu corazón y en esta iglesia. Para considerar las cosas que el Señor quiere renovar y remodelar en tu alma. ¿Qué quiere Dios reconstruir dentro de ti? Permíteme darte 4 puntos para considerar de Nehemías 2, mientras piensas en lo que Dios quiere reconstruir en tu vida. 1. Una inspección honesta es el primer paso. Antes de que Nehemías hiciera cualquier otra cosa, recorrió e inspeccionó los muros y las puertas. Observó los daños. Para saber lo que necesitaba hacer, tenía que mirar honestamente la situación actual. ¿Qué es lo que el Señor quiere que mires esta mañana en tu vida? ¿Sobre qué quiere el Señor que seas honesto? ¿Qué necesita atención?
Puede ser fácil vivir en una especie de mundo de fantasía, donde pensamos, oh, algún día trabajaré en eso, o eventualmente le entregaré esa parte de mi vida al Señor, o no quiero pensar en eso ahora mismo. Y seguimos postergando las cosas, por así decirlo. Y entiendo eso. No siempre es fácil ser honestos acerca del estado de nuestro corazón. Es un lugar vulnerable en el que estar, porque podemos ver todas las cosas que necesitan ser arregladas y pensar, ¿cómo puede Dios reparar todo esto? Hay demasiada ruptura, hay demasiado daño, hay demasiado trabajo por hacer. Es más fácil ni siquiera empezar. Estoy seguro de que cuando Nehemías caminó por la ciudad, probablemente se sorprendió del alcance del daño. Seguro que se asombró un poco por la cantidad de trabajo que necesitaba hacerse. Pero él sabía una cosa importante. Sabía que el Señor estaba con él, y eso le dio valor para comenzar.
Servimos a un Dios que está en el negocio de la restauración. Servimos a un Dios que quiere sanar esas partes rotas de tu corazón. Dios, en su gran misericordia y amor, envió a su Hijo Jesús a la tierra para redimirnos, para arreglar lo que está roto, para perdonarnos, para reconstruir nuestras vidas para Él. Nuestras vidas estaban rotas a causa del pecado, pero al arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo, puedes ser salvo, y tu vida puede edificarse sobre un fundamento firme en Cristo, la piedra angular. No importa si nunca has oído hablar de Jesús, o si has estado siguiendo a Jesús durante 30 años, Dios siempre quiere que vengamos a Él, para que pueda seguir reparando lo que está roto en nuestros corazones. Pero creo que antes de poder llegar ahí, tenemos que ser honestos con Dios sobre lo que está sucediendo. Tenemos que decirle a Dios, «Ven, Señor, y reconstrúyeme, sáname, repárame». Tenemos que vivir en la realidad antes de que el proyecto siquiera pueda comenzar. Sabes, ese primer día que trabajé en ese campamento de verano fue un desastre. Quiero decir, no se pone mucho peor que caerse por el techo y estar sangrando por todas partes. Se suponía que yo debía liderar el grupo, pero al final, el grupo tuvo que sacarme y cuidarme. No fue un buen día, pero mirando atrás, era necesario. Creo que necesitaba caerme de ese techo para poder ser honesto acerca de la situación. Necesitaba caerme de ese techo para ser honesto respecto al hecho de que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Necesitaba caerme de ese techo para poder ser sincero acerca de que necesitaba que Dios se hiciera presente. Y una vez que fui honesto sobre esas cosas, todo mejoró. Al final del verano, todo era completamente diferente. Aprendí sobre construcción. Cada vez que venía un grupo que tenía experiencia, usaba su experiencia. Cada semana era mejor y más organizada. Hacia el final, ya no necesitaba estar más en el techo, porque pasaba más tiempo entrenando a las personas sobre qué hacer y animándolas en su trabajo.
Mi punto es que necesitaba ser honesto conmigo mismo antes de poder crecer. ¿Sobre qué necesitas ser honesto con el Señor? Tal vez sea una actitud que tienes ahora mismo sobre ciertas cosas. Algún resentimiento, alguna amargura. Quizás no te gusta la posición en la que te encuentras hoy. Desearías estar en otro lugar. Desearías que tu situación fuera diferente. Pero en lugar de entregar esa decepción al Señor, te aferras a ella como a una manta. Escucha, no dejes que esa amargura eche raíces. Sé honesto con el Señor. Él puede manejarlo. Y cuando eres honesto con el Señor, la sanidad puede comenzar.
Quizás necesitas ser honesto con el Señor acerca de un pecado en particular que te está impidiendo avanzar en tu vida. En tu mente piensas, tengo esto bajo control, puedo manejarlo, puedo lidiar con ello. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años. Y está claro que ese pecado tiene control sobre ti. Confiesa esos pecados al Señor. Confiesa esos pecados a personas de confianza, para que puedan estar orando por ti. Cuando eres honesto contigo mismo,
Con el Señor y con su pueblo, la sanidad puede comenzar. Quizás necesitas ser honesto en una determinada relación. Las cosas no han estado bien, pero no quieres admitirlo. No quieres decir algo. Es más fácil fingir que todo está bien que enfrentar las cosas que necesitan atención. Pero la verdad es que esa relación no mejorará hasta que seas honesto.
Recientemente, alguien me pidió prestado el auto por unos días. Es un auto viejo. Y cuando me lo devolvió, me dijo que había escuchado algunos ruidos preocupantes mientras lo conducía. Me reí y le dije, «Sí, cuando escucho esos ruidos, simplemente subo el volumen de la música. Esa es una solución temporal. Ya no escucho los ruidos preocupantes, pero no resuelve el problema de fondo. No es fácil ser honesto sobre el estado de algunas de nuestras relaciones, pero es necesario para que esas relaciones crezcan y sanen. El próximo mes, tendremos nuestro retiro anual de matrimonios, y el objetivo principal es salir de la ciudad, alejarnos de nuestras rutinas diarias, para poder observar cómo están nuestros matrimonios, ser honestos acerca de las cosas buenas y las cosas difíciles de la vida matrimonial, para que podamos crecer. Algunos de ustedes podrían escuchar eso y pensar, de ninguna manera, no voy a ir, no quiero inspeccionar los muros de nuestro matrimonio. Hay demasiado daño. Hay mucho por reparar. Mira, un fin de semana no resuelve todo en un matrimonio. Los muros de la ciudad de Jerusalén no se construyeron en un fin de semana. Pero un fin de semana de honestidad puede ser el fundamento donde comienza la sanidad. El retiro de matrimonios no es para parejas que ya lo tienen todo resuelto. El retiro de matrimonios es para todas las parejas. Así que da un paso de fe y comprométete a asistir. Si estás sentado al lado de tu cónyuge, tócales la pierna en este momento y dile, vamos. Una inspección honesta es el primer paso para dejar que Dios repare tu actitud, tus relaciones y tu vida. ¿Sobre qué necesitas ser honesto hoy? El segundo punto, relacionado con el primero.
2. No esperes que otra persona haga todo el trabajo. Nehemías vio los problemas en Jerusalén, pero no esperó a que viniera alguien más a hacer todo el trabajo. Él se hizo cargo, asumió la responsabilidad. No dijo que este era el problema de Israel. Dijo que este es nuestro problema. Se lo apropió. No puedes esperar a que alguien más venga a hacer todas las reparaciones en tu vida. Algunas personas hacen una inspección honesta. Ven los problemas, pero luego esperan que algo suceda. Esperan a que alguien más venga y lo arregle todo. Y entonces, no pasa nada. Nada cambia.
Nehemías vio lo que había que hacer y comenzó a hacer un plan. En algún momento, tienes que mirar lo que necesita hacerse y decir, «Está bien, Señor, vamos a trabajar, vamos a crecer a partir de esto, sáname de esto, Señor. Estos muros no definirán mi vida, mi relación contigo define mi vida, ayúdame, Señor». No puedes esperar a que alguien más venga y haga todo el trabajo. Ahora, habiendo dicho esto, 3. No puedes hacer el trabajo solo. Nehemías dijo, vengan, reconstruyamos el muro. Él no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda. Así que no puedes esperar a que alguien más haga todo el trabajo. Pero al mismo tiempo, no puedes hacerlo todo tú solo. Nos necesitamos los unos a los otros. Está el viejo dicho, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Nos necesitamos unos a otros.
Te animo a que leas Nehemías capítulo 3 esta semana. Es una imagen hermosa del pueblo de Dios trabajando junto. Estaban colocando vigas, poniendo las puertas. Los orfebres y los perfumistas estaban trabajando en los muros juntos. En otras palabras, la gente estaba haciendo tareas que no tenían nada que ver con sus dones. Pero se animaron y trabajaron juntos porque la tarea necesitaba hacerse. En los últimos días, durante la pintura, le pregunté a algunas de las personas que estaban pintando si lo habían hecho antes. Y algunos no lo habían hecho, pero estaban allí, sirviendo al Señor y sirviendo a su iglesia. En otras palabras, nos necesitamos unos a otros. Si intentas vivir esta vida solo, te agotarás. Miró a Adán y dijo que no era bueno que él estuviera solo.
No intentes reconstruir tu vida por ti mismo. Es demasiado. Pero tienes hermanos y hermanas en Cristo que quieren apoyarte y ayudarte. Levantémonos unos a otros. Un último punto.
4. Habrá oposición. Vemos esto aquí en Nehemías 2 con Sanbalat y Tobías, y también está en el resto del libro de Nehemías. La verdad es que habrá oposición, será difícil, pero al final vale la pena. Cualquier cosa que valga la pena hacer no es fácil, te enfrentarás a la oposición y a las dificultades, pero al final siempre vale la pena. Cuando abres tu corazón y dejas que el Señor haga una remodelación y una renovación. Habrá algunos obstáculos que no podrás prever. A veces habrá retrocesos. A veces puede parecer que avanzas un paso y retrocedes dos. Pero confía en que el Señor está obrando. Mayor es Cristo que está en ti que el que está en el mundo. Mira, el trabajo que sucede en el primer nivel es emocionante. Es asombroso ver cómo algo se transforma y se reconstruye. Pero ¿sabes qué es aún más emocionante y asombroso? Verte dar pasos de fe, abrir tu corazón, y dejar que Dios transforme, renueve y reconstruya tu corazón.
Nuestro Dios es fiel. El que comenzó una buena obra en tu corazón, la llevará a cabo hasta completarla. Servimos a un Dios que se dedica a la restauración. Servimos a un Dios que quiere sanar esas áreas de tu corazón que necesitan ser reparadas. La pregunta es, ¿serás honesto con Él acerca de esas cosas? Como vemos en Nehemías 2, ese es el primer paso.
El final del sermón.